Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojorques.
El Señor le bendiga. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque podemos gozar de las poderosas misericordias de Él, que cada día son una realidad. Cada día nosotros podemos edificarnos a través de su palabra, de la comunión con Él, en obediencia, a través de la comunión, en oración, en su servicio. Damos gracias a Dios porque tú y yo podemos ser instrumentos en sus manos. Hemos estado hablando últimamente acerca de lo que es la iglesia, el fundamento de la iglesia, el ministerio del sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando de conceptos acerca de lo que es la iglesia como templo, como cuerpo, como la novia de Cristo. Hemos estado hablando de muchos otros aspectos con relación a la bella y gloriosa revelación en la Escritura, que la iglesia es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora bien, así como en el Antiguo Testamento había un templo y también en el tiempo de Moisés había un tabernáculo y ahí había una cantidad de hombres sirviendo al Señor, aunque tú y yo como cristianos venimos a ser templo y morada de Dios, venimos a ser la casa de Dios, pero también nos convertimos en los sacerdotes en esa casa, en el servicio de esa casa. Por eso la Biblia habla de la iglesia como real sacerdocio. Por supuesto, el sacerdocio de la iglesia no está sustituyendo el ministerio del sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto quiero que quede bien claro. El ministerio del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, que era una figura del ministerio de nuestro Señor Jesucristo ya en el Nuevo Testamento, no tiene ninguna sustitución. No puede existir nadie que pueda reclamar ese ministerio, porque la Biblia dice que su sacerdocio es intransferible o inmutable. Pero la iglesia, hemos sido llamados a servir, y en ese término de servicio ocupamos el término sacerdote. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol San Pedro, el versículo 4 al 5, y luego leeremos el versículo 9 y 10. Ahí donde usted se encuentra también puede usar la palabra de Dios para que vea las riquezas de la verdad escritural. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa misericordia de Dios no solamente se refleja en la salvación, que Cristo nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, pero Él nos vistió con el servicio sacerdotal. Es maravilloso poder saber que Dios, cuando nos ha perdonado, también nos quiere utilizar. Tú posiblemente estás menospreciando tu propia vida, tu propio servicio al Señor. Pero desde el momento en que Cristo te perdonó, Él ya tiene asignada una tarea para ti y para mí. Es más, por eso dice la Biblia, cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que anunciásemos las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Así que como cristiano, tú no te puedes quedar en las bancas, no puedes quedar en el anonimato dentro del servicio de la iglesia de Dios. Tú tienes que servir porque has sido llamado a servir. En el Antiguo Testamento, recordemos que el sacerdocio era heredado. La persona que nacía bajo la familia sacerdotal no escogía servir, era llamado a servir. Tú has nacido en la familia de Dios y tú no has escogido si vas a servir o no vas a servir, eres llamado a hacerlo. ¿Te das cuenta qué maravilloso es el Señor? Algunos piensan que servir a Dios es una tragedia, pero es una bendición. Yo puedo testificar que realmente es algo bello, es algo hermoso. Si me tocase escoger una vez más la decisión de poder servir a Dios, yo volvería a tomarla. ¿Por qué? Porque es maravilloso, porque hemos sido llamados para ello. Y si no nos conformamos a lo que hemos sido llamados, no vamos a poder disfrutar nuestra vida cristiana. Ahora bien, analicemos un poco acerca de lo que es el sacerdocio de la iglesia, lo que es el servicio de la iglesia, la naturaleza sacerdotal del ministerio de la iglesia. La Biblia habla en cuanto a ser embajadores, que somos embajadores de Cristo para bendición a los demás. El Señor nos ha asignado una tarea, nos ha asignado el poder desarrollar lo que Cristo nos mandó a hacer. Recuerda lo que dice la Escritura: y estas señales seguirán a los que creen. Ahí está implicando que si hemos creído en el Señor, hay una tarea que hacer. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Cuando tú estás imponiendo manos, cuando estás reprendiendo demonios, cuando estás predicando, cuando estás enseñando, cuando estás ayudando a tu prójimo en sus necesidades, cuando tú puedes dar una ofrenda para la obra de Dios, cuando tú estás adorando al Señor, cuando estás orando, ahí estás desarrollando un ministerio sacerdotal, un ministerio que Dios quiere que se desarrolle. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de que la iglesia es un cuerpo de sacerdotes, no estamos sustituyendo, y esto es algo muy importante que lo entendamos, no estamos sustituyendo nunca lo que es el ministerio sacerdotal del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, en este caso de la expiación. Cristo dio su sangre y por ese sacrificio somos salvos. Así que la iglesia no tiene que hacer ningún sacrificio para obtener el perdón de pecados, porque ya fue perdonada por la sangre del Señor Jesucristo. Así que si hay alguien que te dice, mira, tú tienes que hacer este sacrificio, tienes que hacer esta obra, tienes que hacer lo otro para obtener salvación, es un error, es una mentira, porque el ministerio sacerdotal de Cristo, el único sacrificio aceptable delante de Dios, es la sangre de nuestro Señor Jesús, y por ese sacrificio tú puedes entrar al reino de los cielos. Ahora, el servicio de la iglesia es como embajador, como colaboradores de nuestro Señor Jesús. Ahora, la escogitación a este servicio, como dije anteriormente, era prácticamente obligatorio. Así fue en el caso de la tribu de Leví, esa tribu que fue asignada para servir. Los sacerdotes eran asignados por parte de Dios. Y es muy interesante, porque Leví realmente, si nosotros analizásemos un poco acerca de su carácter, era un carácter voluntarioso, fiero, cruel y muchas otras cosas. Quizás era el menos indicado para que Dios lo escogiera para venir a formar parte de una tribu sumamente importante, como es la tribu de los levitas. Pero Dios lo llamó a misericordia. También hoy en día, ¿sabes? Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. Ha escogido lo ignorante para avergonzar lo sabio, lo que no es para avergonzar lo que es. Dios te ha escogido a ti, te ha escogido a ti y a mí para que nosotros podamos anunciar las buenas nuevas. No merecemos ni un tan solo privilegio de parte de Dios en cuanto a su servicio. No merecemos ni aún la misma salvación, todo es por gracia. Dios te la ha dado a ti como un regalo, pero no porque lo merezcas o lo merezcamos, sino porque a Dios así le ha placido. El apóstol Pablo decía: no merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que si tú tienes un ministerio, tienes un servicio dentro de la iglesia, te quiero decir algo: ten cuidado de no envanecerte, porque Dios te lo ha dado por pura gracia, no porque lo merezca. Y si Él te lo ha dado, es para que ministres a Él y ministres a las demás personas. El llamamiento es muy claro. El Señor llamó, por ejemplo, a Leví detrás de la mesa de los bancos de los tributos públicos. Dios llamó detrás de las redes como a Pedro, a Juan, a Jacobo. Dios te está llamando a ti también. Hay que tener un cuidado acerca de nuestro servicio. El apóstol Pablo, hablando acerca de este servicio en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 11. En esa porción, el apóstol Pablo es muy claro acerca de dónde tiene que ser edificada o edificado el servicio de la iglesia. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice la Escritura: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí vemos algo muy importante. Nuestro servicio tiene que ser colocado, oye bien, sobre el fundamento de la iglesia, que es Jesucristo. En los programas anteriores estuvimos hablando acerca del fundamento o de esa roca de la cual Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es la misma verdad, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. La roca es Cristo. Ahora, Pablo dice que él, como perito arquitecto, anunciando las buenas nuevas de salvación, él puso una verdad fundamental, que es Cristo, la base de la iglesia. Ahora bien, como sacerdotes o ministros de Dios, tenemos que hacer el servicio basado siempre sobre esa roca. Porque cualquier cristiano que haga una tarea, que desarrolle un ministerio y no esté fundado, no se esté apoyando en ese fundamento, en la verdad de Cristo, todo lo que haga vendrá a caer tarde o temprano. Porque cuando no hay fundamento doctrinal, cuando se hace basado en las propias fuerzas, no podrá desarrollar un ministerio fructífero. Tarde o temprano caerá. Cuando Pablo dice que cada uno mire cómo sobreedifica, y edificarlo sobre esta roca, significa que hay que hacerlo basado en la verdad del Evangelio. Cualquier ministerio que Dios te ha llamado a desarrollar, tienes que hacerlo basado en la verdad. Nunca en una suposición, sino en la verdad escritural. En segundo lugar, tiene que ser basado en la fe. ¿Recuerdas que en una oportunidad Pedro, juntamente con los demás pescadores, habían tratado de obtener algo durante toda una noche, y Jesús, al mirarlos por la mañana, le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar? Y Pedro le dijo: toda la noche hemos tratado de pescar, mas nada hemos logrado. Pero Pedro dijo: en tu nombre lo haré. Y dice la Biblia, habiéndolo hecho, encontró gran cantidad de peces. Ahora, ¿cuál es la diferencia de el fracaso y el éxito? Sencillamente, el fracaso es cuando tú estás haciendo las cosas como tú quieres, apoyado en tu propia prudencia, en tu propio intelecto. ¿Por qué tú puedes en esta hora sentir turbación? ¿Por qué no te ha funcionado el ministerio al cual Dios te llamó? Y te sientes mal y todo te va mal, no ves el respaldo de Dios. Hazte una pregunta: ¿lo estás haciendo apoyado en tu prudencia, en tus propias capacidades? ¿Lo estás haciendo de una forma equivocada? No, lo estás haciendo en la fe de Cristo. Recuerda el fracaso de Pedro. Toda la noche, la noche puede representar una semana, dos meses, un año, 20 años de fracaso. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho basado en nosotros mismos. Pero cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, es decir, basado en la verdad, Señor, yo haré este servicio al cual tú me has llamado. Lo haré en tu nombre. Me apoyo en ti. Me apoyo en la verdad que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No soy yo quien lo va a hacer, porque tú dijiste, yo edificaré mi iglesia. Cuando Jesús dijo, yo edificaré, es cierto, así es. Él lo hace a través de tu vida. Pero para que Dios pueda hacerlo, para que Cristo pueda hablar a través de ti, pueda pensar a través de ti, accionar a través de ti, tienes que hacerlo a través de la fe en esa verdad. Si no es así, vas a encontrar mucho fracaso. Además de eso, implica hacerlo para bendición a los demás. No solamente basado en la verdad, basado en la fe, sino para bendecir a otras personas. Dios quiere que tu servicio sea para ministrar. Si Dios te ha dado talentos, te ha dado dones, te ha dado capacidades sobrenaturales, no es para que sean adorno a tu cristianismo, para que los demás puedan ver qué bendiciones, qué talentos los que Dios te ha concedido. Si Dios te ha dado talentos, te ha dado dones, recuerda, son herramientas para la edificación del cuerpo de Cristo. Y tú tienes que hacerlo. Recuerde una oportunidad que un hermano en Cristo fue a visitar a un alcalde de una pequeña población en nuestra nación, y cuando él lo fue a visitar, pudo observar realmente en la sala algo muy curioso. Un adorno que tenía ahí le llamó poderosamente la atención. Ahí estaba colgado una cuma, las vestimentas de un campesino, las sandalias del campesino, y le hizo esta pregunta: señor alcalde, ¿por qué usted tiene estas vestimentas y herramientas de un campesino en su sala como adorno? Y él le respondió: es que no quiero que se me olvide de dónde yo procedo. Creo que cada día que nosotros estamos sirviendo al Señor, no se nos debe olvidar que hemos sido llamados por misericordia. Y esas herramientas que Dios nos ha dado, debemos de ponerlas a trabajar, ponerlas en funcionamiento. Y en cuarto lugar, podemos decir, en cuanto a nuestro servicio, debe de ser hecho para exaltación de nuestro Señor Jesús, para la exaltación de Él. No para vanidad. Pablo decía, algunos predican a Cristo por vanidad, por contienda, por competencia. La pregunta es, ¿por qué estamos sirviendo? ¿Para que digan de nosotros qué gran siervo o gran sierva? ¿Para que hablen a favor de nuestra iglesia, de nuestro grupo congregacional? ¿O lo estamos haciendo para la exaltación de Cristo? El apóstol Pablo, siempre en 1 Corintios, en el capítulo 3, el versículo 11, cuando él habla de ese fundamento, ahí nos está hablando que los que edifican, es decir, los que están sirviendo, unos ponen fundamentos tales como heno, hojarasca, madera, otros ponen piedras preciosas, ponen oro, ponen plata, ponen bronce, pero dice que el día la declarará. Es decir, que Dios va a analizar cuando nosotros nos encontremos delante de Dios en el gran tribunal de Cristo. Déjame decirte que el tribunal de Cristo no es para condenación, no es para juzgar los pecados del cristiano, porque tú y yo, desde el día en que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, fuimos juzgados y fuimos declarados justos. ¿Qué quiere decir justo? Declarados inocente. Entonces, el tribunal de Cristo no tiene que ver nada con la condenación, porque ya somos salvos. Por supuesto, el caso del juicio tiene que ver con el trono blanco, pero eso es para las personas que no conocen al Señor. Pero el día la declarará, ese día, cuando Cristo comience a analizar delante de nosotros cuáles fueron las motivaciones de nuestro trabajo, de nuestro servicio, el Señor va a decir: hijo, tú hiciste muchas cosas, pero lo hiciste para vanidad, para vanagloria, no lo hiciste con un corazón sincero, no lo hiciste con amor. Entonces, eso significa heno, madera y hojarasca. Delante de Dios, las obras van a ser probadas. Dios conoce la intención, la pureza con que se hizo esa tarea en esta tierra. Si lo hiciste en fe, lo hiciste para bendición de los demás, si lo estabas haciendo para vanidad personal, o si lo estabas haciendo para exaltación de Cristo, todo lo que se haga para exaltar a Cristo, entonces tendrá recompensa. Si no lo haces para exaltación de Cristo y para bendición a las almas, realmente no tendrá esa recompensa. Por lo tanto, cuando Pablo dice aquí, cada uno mire cómo sobreedifica sobre esa verdad que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que es la verdad que sostiene a la iglesia. Dice, cada uno mire cómo sobreedifica, es decir, cada uno analice sus motivaciones, sus propósitos. Una historia muy linda en el Antiguo Testamento, la obra, el servicio que prestó David cuando era prácticamente un adolescente, derribando al gigante Goliat. Él tenía un propósito muy digno y era que Dios fuese exaltado, porque estaba siendo pisoteado el nombre de Dios a través de las palabras de un gigante llamado Goliat, y el pueblo de Israel estaba amedrentado, estaba huyendo, había mucha cobardía. Pero este hombre, este joven llamado David, exaltó a Dios a través de un servicio que prestó al derribar a ese gigante. Sus motivaciones no eran para que toda la gente dijera, qué hombre, qué joven, qué hombre más valiente. No, él lo hizo para exaltar a Dios, y Dios le dio la victoria. Siempre que hagamos algo para Dios, debemos de hacerlo fundado en la roca, en la verdad de exaltar a nuestro Señor. Como sacerdotes de Cristo, tenemos un ministerio que desarrollar. Pero recuerda, todo lo que hagamos, que Dios nos ayude, que no nos llenemos de vanidad ni de vanagloria, ni hacerlo en forma egoísta, haciendo provisión para nuestros propios deleites, sino para el reino de los cielos. Amar a los demás en forma desinteresada, servir sin esperar nada, adorando a Cristo, aunque ello implique ser perseguido por las personas que no le conocen. Ahora, en el Antiguo Testamento, recuerda, Dios envió una comisión, y era el desarrollo, el establecimiento de lo que es el tabernáculo. Aquí nosotros podemos ver en esta maqueta lo que el Señor estaba anunciando a su pueblo Israel. Era muy, muy interesante saber que las tribus se congregaban alrededor de lo que es el tabernáculo, como queriendo decir que Él quiere ser el centro de nuestra vida. Y es cierto, Dios quiere ser el centro de nuestro corazón, para que todas las cosas puedan marchar en armonía. Cristo como el centro gravitacional de toda nuestra existencia. Pero, además de lo que es propiamente el tabernáculo, habían hombres que estaban al servicio de Dios. Por ejemplo, aquí en la única entrada que está simbolizando a nuestro Señor Jesucristo, los oferentes, todos aquellos que sabían que habían ofendido a Dios, de alguna forma habían ofendido a su prójimo, traían su sacrificio. Venía el sacerdote, tomaba ese sacrificio y lo ponía en este altar, que es el altar de bronce. Y de esa forma, a través de la fe del oferente, Dios estaba cubriendo el pecado de aquella persona, que un día iba a ser efectivo, porque la Biblia dice que la sangre de los machos cabríos no pueden quitar el pecado, porque esta solamente era una simbología. El verdadero sacrificio es el sacrificio de Cristo. Ahora, estos hombres que estaban aquí eran los sacerdotes, ministraban a Dios y ministraban al pueblo. Los sacerdotes venían y bendecían al pueblo en nombre de Dios. Ellos venían, se lavaban en la fuente de bronce al entrar aquí al tabernáculo propiamente dicho. Aquí habían algunos muebles como es el candelero, los panes de la proposición, el altar del incienso. Aquí quemaban incienso como símbolo de la oración, ponían los panes como un símbolo de la provisión de Dios a la nación y como un símbolo de la consagración del pueblo a Dios. El candelero como un símbolo de la luz de Cristo a este mundo. Era algo muy interesante, que en este lugar no habían ventanas. La única luz que había dentro de este lugar era la luz del candelero. Así también, dentro de la iglesia de Cristo, la única luz que te va a llevar a la victoria es nuestro Señor Jesús. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. La luz natural no nos ayuda a entender las cosas espirituales. Por eso la Biblia nos exhorta a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero estos siervos de Dios llamados sacerdotes hacían todo esto y muchas otras cosas más. Ellos estaban en el servicio de la obra de Dios. ¿Y qué es lo que acontecía? Dios bendecía al pueblo, bendecía a todos los que estaban a su alrededor. Nosotros también hemos sido llamados a servir. ¿Dónde? Hemos sido llamados a servir en la casa de Dios, que es su cuerpo, que es la iglesia. Pero no solamente estar en las cuatro paredes de la iglesia, sino ir y ministrar a aquellos que necesitan de la misericordia de Dios. En el siguiente programa estaremos hablando de los sacrificios espirituales, porque en este caso eran sacrificios curentos. En el caso de poner acá los machos cabríos, de derramar sangre de los palominos, el ofrecimiento de sacrificios de oblación, la ofrenda de paz, de harina y de muchas otras cosas, eran sacrificios que estaban simbolizando el servicio de cada cristiano ya en el Nuevo Testamento. La pregunta que quiero hacerte en esta oportunidad es, ¿estás sirviendo a Dios? Como cristiano, Dios te ha constituido en sacerdote porque has nacido en la familia de Dios y no tienes otra elección que servir. Y si no sirves, Dios te va a demandar porque Él te ha entregado un talento. No lo escondas. Si tú lo escondes, te será demandado en aquel día. ¿Por qué lo escondiste? Hemos sido llamados a servir. Si no estás sirviendo en tu congregación, si no estás sirviendo a la comunidad, si no estás ministrando lo que Dios te ha dado, oye bien, tú eres responsable que las personas que están fuera del redil de Dios no le conozcan. Los que están ahí en tu oficina, las personas que están en tu hogar, Dios desea que tú te consagres a Él. Ahora dile conmigo a través de una sencilla oración, dile conmigo, Señor Jesús, perdóname, porque no te estoy sirviendo, no estoy sirviendo a mi prójimo. Tú me has constituido en un instrumento en tus manos. Tu palabra me dice que soy real sacerdocio. Por lo tanto, en tu nombre ayúdame a servir. Me consagro a ti, decido que tú, oh Dios, hagas tus obras a través de mi vida. Ocupa esta boca, ocupa estos ojos, ocupa estos oídos, mis manos, mis pies, todo mi ser. Te quiero servir. Ahora me entrego a ti, diciéndote, heme aquí, envíame a mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios está dispuesto a usarte, a bendecirte. Solamente mantén la disposición hasta que Cristo regrese otra vez.